Son muchas las organizaciones de la Iglesia que trabajan sobre el terreno, hablando, por ejemplo, de Ucrania, ¿no? Estos días, la directora de comunicación de ayuda a la Iglesia necesitada en España se encuentra precisamente visitando, ¿no? Este país. Voy a saludarla en este momento. Raquel Martín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Irene. Un saludo para todos.
Nos acercamos casi a 2 años, en febrero se van a cumplir, ¿no?, de guerra. En el camino miles y miles de muertos y heridos, destrucción, ¿no?, lo decía antes Julio, ¿no? Y además tenemos por delante, ¿no?, otro duro invierno, ¿no? ¿Cuál es la realidad que se vive ahora mismo en Ucrania? ¿Qué te has encontrado, Raquel?
Bueno, pues estamos aquí una pequeña delegación de ayuda a la Iglesia necesitada visitando las comunidades cristianas, las comunidades católicas aquí en Ucrania, y la verdad es que yo estoy un poco en shock porque ellos están totalmente bloqueados. O sea, la situación psicológica del país es de agotamiento existencial. Son 2 años duros, es el segundo invierno y sobre todo sin visos de que esto vaya a acabar. Y la sociedad está triste, desmoralizada, agotada, muy cansada. Los sacerdotes, las religiosas, los obispos están que no pueden más, están totalmente desbordados, ya no tanto por la oleada de ayuda a emergencia, ¿no?, como había el primer año, que allí, como bien dices, muchas organizaciones, entre ellas la nuestra, la Fundación Ayuda Ilimitada, nos volcamos para atender al aluvión de desplazados del este al oeste cuando empezó la invasión. Ahora estamos en la segunda fase. Lo que nos hemos encontrado es que los pastores, tanto de la Iglesia greco-católica, la mayoritaria de los católicos, aunque es un país de mayoría ortodoxa, no nos olvidemos, tanto, como digo, la greco-católica como la de rito latino, pues están absolutamente preocupados por las heridas tan profundas, los traumas psicológicos, el dolor que tiene la población. Y esta es la segunda fase que, más pronto que tarde, tenemos que empezar a abordar para ayudar a nuestros cristianos porque están verdaderamente tocados.
Claro, yo imagino, Raquel, que el impacto de la guerra en la población tiene que ser terrible, ¿no? Es una guerra muy larga, es una guerra, tú lo decías, ¿no?, que no tiene un futuro esperanzador, ¿no? En este momento, ¿qué papel está jugando la Iglesia?
Bueno, como digo, la Iglesia católica es minoría, es un 11% de la población, ¿no? Pero lo que está haciendo es intentar sacar a las familias que están destrozadas un poquito la cabeza del agua, ¿no? Porque la mayoría de los hombres están en el frente, hay muchísima mujer sola, o han emigrado, familias totalmente rotas, ¿no? Las mujeres están aquí, pues o son viudas o no tienen hijos porque han fallecido en la guerra, o están esperando en cualquier momento la llamada de que les llamen del frente, de la primera línea, para decirles que ha muerto su marido. Es una tensión brutal. Yo no sabía lo que era una guerra hasta que no he venido aquí. Las heridas son enormes, ¿no? Porque toda la población, todos los hombres de 16 a 60 años tienen que alistarse, la mayoría lo hicieron voluntariamente, todos los varones. Y visitamos en el occidente, en Lviv, en Leópolis, un cementerio que lo han ampliado de manera urgente desde hace 2 años, desde que empezó la invasión, donde cada día entierran 2 y 3 personas que las traen del este, y la verdad es que sobrecoge, se te coge el alma viendo muertos y muertos y muertos, un cementerio que no tenía fin, de banderas, con un silencio, con una nieve a -8 grados, y ves gente súper joven, cantidades de soldados que están todos los días muriendo y enterrándoles, no les dan tiempo, algunos con tierra por encima y nada más, ni siquiera un féretro, porque no les da tiempo, ¿no? Entonces, psicológicamente, aceptar esto está costando, ¿no? Los niños tienen unos traumas brutales por las sirenas, por lo que han vivido. No te quiero contar, esta mañana hemos estado en Bucha, donde se produjeron estas matanzas terribles con estas cosas comunes, y eso tiene que tragarse, asimilarse, aceptarse, perdonarse y salir adelante, y eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, la Iglesia, como me preguntas, tiene este primer objetivo: sanar las heridas y la tensión psicológica con terapias, que nos van a empezar a pedir proyectos lo antes posible para atenderles.
Te quiere preguntar José Beltrán.
Buenas noches, Raquel. y gracias por ser testimonio.
Hola, José,
desde allí.
Buenas noches.
Y nada, fácil, es decir, desde el terreno, ¿no? Desde tocar esa herida de la gente, ese dolor, esa desesperación y ese agotamiento. ¿Hay visos de paz, verdaderamente? ¿Ellos creen en esa paz, en una paz desde la reconciliación o en una paz al menos desde la victoria o en una paz simplemente que acaben de sonar las sirenas y que acaben de sonar los ataques del ejército ruso?
Pues si soy sincera, ninguna. Uh-huh. Y mira que hemos hablado con cantidad de sacerdotes, de religiosas, de laicos, de obispos, Shevchuk, la cabeza de la Iglesia greco-católica aquí en Ucrania, y nadie nos dice que esto vaya a terminar pronto. No, que va, se están preparando para un segundo invierno, con la misma situación de absoluto bloqueo. Nosotros no hemos visto ningún viso de que esto vaya a acabar. Esto es un goteo, una sangría enorme, ¿no? Con todo el dolor que eso produce, porque cada mes son más muertos, más dolor, es un sinsentido. La verdad es que es una locura. Yo de verdad estoy muy, muy tocada. Que aquí se esté matando y matando todos los días, que las familias estén destrozadas, que haya tantos jóvenes que han perdido la vida sin ningún viso de que esto vaya a acabar. Y lo peor de todo, como estabais comentando al principio, ¿no? El hartazgo y la absoluta casi indiferencia, ¿no? Nos decía Shevchuk, la cabeza de la Iglesia greco-católica, mira, ahora mismo hay 7 millones de desplazados internos de personas en Ucrania que están pasando hambre. Y yo no quiero comparar, pero lo ha hecho. En Israel hay 7 millones de habitantes. Es muy duro, ¿no? Y aquí nosotros nos sentimos absolutamente olvidados, ¿no? La llamada de atención que nos ha hecho es, por favor, contar nuestras historias, hablar de nosotros, haceros uno con nuestro dolor. Es verdad que la necesidad es enorme, pero lo que mal es, o sea, lo que hemos tratado aquí en este viaje es el dolor que más duele es el ser invisibles, ¿no? El cuando tú estás muerto de sufrimiento, que no, el sentir que no te escuchan, ¿no? Y además lo decía, necesitamos que hablar, que nos escuchen, que sepan, ¿no? Es como cuando tú sufres mucho, tienes un gran trauma y ves que no te escucha nadie. Esa es la sensación, ¿no? Es un país que se siente golpeado, que se siente, y además muy duramente golpeado lo ha sido, y de repente miran para los lados y dicen, estamos solos. Aquí lo cuento yo mi pena, mi dolor, ¿no? Por eso el Papa, como comentabais, no para de recordarlos. A lo mejor no es tanto de hacer, que también, y nosotros en Ayuda Desinteresada vamos a hacer todos los proyectos que podamos para sostener a estos sacerdotes, que os cuento estos programas que son de verdad un realismo de la Iglesia, de formarles en el trauma, formarles en la psicología, porque se encuentran a mujeres, a viudas, a huérfanos que no saben ni cómo responder ante tanto shock, niños que no hablan del efecto de las sirenas.
Sí, tiene que ser
totalmente bloqueado.
Tiene que ser, no, tiene,
o sea,
que
es
ser
horroroso, es horroroso,
horrible,
¿no?
Sí, sí. Julio Martínez te quiere preguntar también.
Sí, Irene, pues, Raquel, mucho ánimo y buenas noches. Que yo pensaba, la gente sigue celebrando la Eucaristía, se reúnen para rezar juntos. Todo eso, tú lo has podido ver y has podido participar con ellos en las celebraciones.
Sí, por supuesto. Hemos venido aquí para estar con ellos, para estar con las comunidades. Es verdad que hay alarmas, de repente hay alarmas antiaéreas, y en teoría, al principio de la guerra, la gente se paraba, se bloqueaba y se metía en los búnkers. Ya casi 2 años después, la gente oye las alarmas y prácticamente hace la vida normal. Nosotros hemos oído las alarmas, pero guiados por los sacerdotes aquí, diciendo, no, seguimos nuestro plan, y nos hemos ido a visitar las parroquias que nos tocaban hacer hoy, ¿no? La vida, aparentemente, sigue igual. Hay toque de queda a las 11:30 aquí en Kiev. No se sale en la calle, hay toque de queda como cuando teníamos el virus, ¿os acordáis? Del COVID, que había toque de queda, no se podía salir a la calle.
Sí.
Y no hay casi movimiento en los coches en Kiev. De repente se para un poco la ciudad, aunque vemos a un coche que otro, hasta las 5:30, 6 de la mañana. Pero la vida sigue. Es verdad que es una guerra invisible. sea, ya no hay explosiones, ya no hay, gracias a Dios, estos ataques, estos terrores, esos terrores que la gente se metía en los metros corriendo, ¿no? Eso ya ha parado. Sí. Pero es otra guerra más psicológica, más de dolor interno, pero la vida que sigue, las iglesias siguen llenas. E incluso con más conciencia están viviendo las celebraciones, como nos contabas, eucarísticas. Esta tarde hemos participado con los hermanos capuchinos aquí de Kiev en hacer solemnidad de la Inmaculada y estaba la iglesia llena. Es verdad que, pero no solamente la iglesia, sino en la calle, en la Plaza Maidán, hemos paseado, los rostros están tristes, les cuesta celebrar, les cuesta, están como bloqueados. Nos decían, en las bodas se casan ahora gente de la parroquia, se celebra la Eucaristía, el rito, se come con un banquete, pero no hay baile, no hay fiesta, se ha suspendido, nadie nos ha dicho que lo hiciéramos, pero no les apetece bailar. Están todos como con el alma, la psicología, el dolor en otro lado.
Claro, ahora que es un trauma, ¿no? Al final.
Todavía bloqueados. Uh-huh. Totalmente. Es un país, es una sociedad. Es una población traumatizada.
Y que luego, o sea, no solamente el mientras dure la guerra, es que luego, ojalá que finalice pronto, ¿no? Que tengamos la paz pronto, pero luego las secuelas van a ser también tremendas. Gracias, Raquel Martín, directora de Comunicación y Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, por mostrarnos esta realidad, que es lo que hace, ¿eh?, que situaciones y conflictos como el de Ucrania no caigan en el olvido. Un fuerte abrazo, compañera, te esperamos de vuelta.
Gracias a ti por no olvidarte también, Irene. Un abrazo para todos.